Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzaneh Zati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, 5 del mes de Farvardín del año 1400 de la Era Solar, correspondiente al 25 de marzo de 2021, les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Es la 1 de la madrugada, hora local de Teherán. Están ustedes en la sintonía de Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, subraya que su país regresará al pleno cumplimiento de sus compromisos nucleares una vez Washington levante las sanciones antiiraníes. Un alto cargo saudí amenaza de muerte a la relatora de la ONU que investigaba el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. La ONU asegura que esta amenaza debe ser tomada muy en serio. El Tribunal Supremo de Brasil dictamina que el exjuez Sergio Moro actuó con parcialidad en el juicio que llevó a la condena del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por supuestas denuncias de corrupción. Cordiales saludos desde aquí, desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, reafirma que la República Islámica revertirá sus medidas respecto al acuerdo nuclear una vez Estados Unidos cumpla sus compromisos estipulados en el mismo y levante las sanciones.
Como lo ha enfatizado varias veces el líder de la Revolución Islámica de Irán, cuando ellos eliminen las sanciones y nos podamos asegurar que el levantamiento de sanciones es real, nosotros también volveremos al pleno cumplimiento de nuestros compromisos.
En reunión con su gabinete, Rouhani dijo que las declaraciones del líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, transmiten un mensaje importante y no dejan ninguna excusa para Estados Unidos y la troika europea. Destacó que el criterio es el plan integral de acción conjunta y una vez que Washington y los firmantes europeos cumplan sus obligaciones, Irán también las volverá a cumplir plenamente. Y el presidente de CAIS Center, Adrián Zelaya, desde, por supuesto, Durango, España, nos da su opinión respecto a estas declaraciones. Señor Zelaya, muchísimas gracias por estar con nosotros. El presidente de Irán insiste una vez más en que sin levantamiento de sanciones el país persa no revertirá pasos tomados. En este contexto, el líder de Irán remarcó hace poco tiempo que el destino de Joe Biden no es claro. En esta situación inestable en Estados Unidos, ¿cómo ve usted avanzar la relación Washington-Teherán en cuanto al acuerdo nuclear?
Bien, independientemente de que tenemos signos negativos continuados durante estos dos meses de presidencia de Joe Biden, la situación en conjunto o desde una perspectiva de medio plazo es, yo diría que confusa, ¿no? En principio hemos tenido signos continuados de agresividad y de posicionamientos negativos contra Irán, pero no solo contra Irán, sino contra el conjunto de países o de bloques que Estados Unidos tiende a considerar como enemigos estratégicos. Y esto nos puede llevar a pensar que el posicionamiento estratégico de esta nueva administración, pues básicamente es un posicionamiento negativo, agresivo, frente a todos los países que quedan fuera de su ámbito de influencia. Pero, de cualquier forma, teniendo en cuenta la propia inestabilidad que vosotros mismos habéis mencionado de estas relaciones y de la propia situación de la presidencia de Estados Unidos, de la propia persona de Biden en su puesto, es quizás demasiado pronto para hacer un diagnóstico de lo que vayan a ser los futuros 4 años. Es muy importante estar atentos a cualquier movimiento que se produzca, cualquier giro no solo en las relaciones con Irán, sino en la forma de relacionarse la administración de Estados Unidos con este conjunto de países que quedan fuera de su ámbito de influencia, y por supuesto estar muy atentos a posibles cambios que se produzcan en cuanto a cambios de personas en la propia administración de Estados Unidos y quizás en la propia presidencia también.
Vamos a ser un poco positivos, señor Zelaya, ante la negligencia o temor de la Troika hacia el acuerdo nuclear. ¿Teherán podría barajar recurrir a grupos, como usted ha dicho al final de su intervención, de países emergentes, tal vez la Unión Euroasiática, timones de la economía multilateral, en la que precisamente encaja Irán? Y en este ámbito, China, recordamos, hace poco dijo que va a comprar el petróleo que le sea necesario, sin importar las sanciones de Estados Unidos. ¿Esta es la nueva actitud que estos bloques comerciales van a adoptar ante Estados Unidos en un futuro próximo?
Bueno, yo creo que podemos pensar que sí, desde una perspectiva estratégica. Es decir, no creo que sea algo en realidad nuevo. Es una perspectiva que estos países han tenido ya desde hace años. Pero, lógicamente, esta perspectiva se tiene que gestionar con prudencia en un marco geopolítico en el que Estados Unidos, que ha sido la potencia hegemónica dominante en el mundo y está progresivamente dejando de serlo, sigue siendo la primera potencia militar y está en una situación interna de una altísima inestabilidad y con una élite que ha venido controlando tanto Estados Unidos como Europa, esa élite oligárquica, en una situación de extremo nerviosismo con tendencias internas muy agresivas. Entonces, estos movimientos evidentes hacia la multipolaridad desde estos países como Irán, Rusia, China, etcétera, que quedan fuera del ámbito de influencia de Estados Unidos y que están adquiriendo un peso progresivo, tienen que ser movimientos gestionados con prudencia, ¿no? Es evidente, por ejemplo, que China por sí mismo tiene capacidad de configurarse como uno de esos polos de referencia de ese futuro multipolar al que claramente nos estamos enfocando. Rusia tiene capacidad política y militar clara para configurarse por sí misma como un polo de referencia, pero desde un punto de vista económico, junto al peso de China, la Unión Económica Euroasiática, como habéis mencionado vosotros, puede irse configurando progresivamente como un segundo polo de referencia alternativo al bloque occidental. Entonces, este tipo de movimientos se van a ir gestionando, yo creo que siempre de forma progresiva y siempre intentando, provocar lo menos posible a ese, digamos, a ese elefante herido que es el que es Estados Unidos y esa élite occidental que está en una situación de constante nerviosismo y que sigue siendo evidentemente muy peligrosa.
Adrián Zelaya, presidente de CAIS Center, hablándonos del futuro del acuerdo nuclear. Muchísimas gracias, señor Zelaya, por su tiempo y análisis. Irán rechaza la resolución antiiraní del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dice que violadores de derechos humanos no pueden acusar a otros países de faltas que los que ellos mismos recurren. La Cancillería iraní declaró que esta resolución es resultado de votos dispersos, débiles y carentes de aceptación internacional. Condenó la resolución del Consejo por ser basada en una actitud selectiva, sesgada y politizada. Irán rechazó la postura de la ONU, ya que en sus informes no se hace ninguna referencia a la muerte de decenas de niños y cientos de pacientes inocentes iraníes por los obstáculos a la hora de buscar acceso a medicamentos y equipos médicos. Un alto funcionario saudí amenazó de muerte a Agnes Kalamar, relatora de la ONU, encargada de la investigación sobre el asesinato del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi. En una entrevista con el rotativo británico The Guardian, Kalamar reveló que un alto funcionario del régimen de Riad avisó a sus colegas de la ONU de que, como no callara, alguien iba a ocuparse de ella. Ella es la autora de un informe que apunta al príncipe heredero Mohammed bin Salman como responsable del brutal asesinato de Khashoggi en el consulado saudí en Turquía en 2018. El portavoz de la ONU, Farhan Haq, ha afirmado que estas amenazas deben ser tomadas muy en serio. Talibán rechaza la propuesta del presidente afgano Ashraf Ghani para celebrar elecciones anticipadas mientras siguen diálogos de paz sin mucho avance. El canciller afgano Harif Hatmat indicó que los talibanes tendrán que aceptar las urnas como vía legítima para la transferencia de poder y pacto político. El grupo armado respondió que nunca apoyará la decisión. Talibán dijo que el futuro del país debe estar forjado a través de diálogos, no a través de procesos escandalosos. Explica que las elecciones siempre han empujado al país al borde de la crisis. Rusia había indicado que apoyaría la participación de Talibán en una administración interina si esto puede facilitar un pacto de paz. La aprobación de los proyectos de ley promesas y sueño americano y la ley de modernización de la fuerza laboral agrícola están amenazadas de no concluirse porque los republicanos en el Senado estadounidense aún no están convencidos. En Los Ángeles, California, Rosy Orbach nos da los detalles.
Por muchos años, los soñadores no han bajado la guardia en seguir luchando por una legalización. De igual forma, los trabajadores del campo agrícola piden que no solo sean considerados esenciales, también desean un camino a la ciudadanía. La aprobación de los proyectos de ley de promesas y del sueño americano y la ley de modernización de la fuerza laboral agrícola pudieran tener muchas trabas en el Senado porque los republicanos no están convencidos.
No tienen la mayoría suficiente para poder pasar estas legislaciones. Tienen más que 50 miembros demócratas y necesitan 60 para poder pasar esta ley y que se convierta ahora en una reforma pasada por el Congreso. Falta mucho para poder lograr esto y esperemos que sí pase, pero necesitamos 10 republicanos que voten a favor de estas legislaciones para que se conviertan en ley.
Esta no es la primera vez que los soñadores depositan sus esperanzas en legisladores. Durante los últimos 20 años se han presentado en el Congreso al menos 11 versiones a favor de una legalización para miles de jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Y aunque sus propuestas han sido apoyadas por políticos bipartidistas, en el Senado no todos están a favor.
Es importante dejarles saber a los republicanos que hemos luchado para estar en este país. Nos hemos involucrado en el sistema de Estados Unidos y ya hacemos parte de la economía. Entonces creo que es importante que tomen eso en cuenta.
Según informes de la Alianza Nacional de Campesinos, 2.4 millones de trabajadores agrícolas en todo Estados Unidos viven en las sombras y son vulnerables a la explotación laboral.
Ya es hora de terminar esto y que dejen saber, que nos dejen saber en realidad si nos van a apoyar o no. Si es el caso, creo que es importante que este es el primer paso que pueden tomar ellos, firmando algo para que nos legalicen a las personas que califican bajo DACA, los Dreamers y las personas que trabajan en el filo.
Cabe señalar que los republicanos han pedido al presidente Biden que solucione la crisis en la frontera antes de aprobar cualquier proyecto de ley en favor de millones de indocumentados. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
La administración del presidente estadounidense Joe Biden difundió imágenes de dos centros de detención abarrotados en Texas. La Casa Blanca difundió las imágenes en medio de críticas de medios, activistas y opositores a las restricciones impuestas a la información sobre niños migrantes. Ante la masiva llegada de extranjeros a la frontera, el gobierno estadounidense ha pedido al Pentágono que aloje a niños migrantes no acompañados en instalaciones militares en Texas. Funcionarios gubernamentales también destacaron la necesidad de trabajar junto a países de América Central y México para prevenir la migración no acompañada de niños. El Supremo Tribunal Federal de Brasil considera que el ex juez Sergio Moro actuó con parcialidad en el juicio que llevó la condena del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por supuestas denuncias de corrupción. La segunda sala del Supremo Tribunal Federal tomó esta decisión por 3-1 tras un cambio a último momento de la posición de una de sus magistradas. Carmen Lucía inicialmente rechazó la demanda presentada por los abogados del expresidente. La decisión del tribunal allá en el camino para que Lula pueda postularse a las presidenciales de 2022. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, rinde homenaje a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, alabó su valentía de confrontar la dictadura militar que rigió Argentina desde 1976 a 1983.
Es el reconocimiento de una sociedad que tiene memoria, que recuerda y que sabe que en el medio de la tragedia argentina hubo un grupo de mujeres con el coraje que la sociedad no tuvo. Y que el coraje de esas mujeres nos permitió ver lo más cruel y lo más miserable de aquella dictadura. Gracias, abuelas. Gracias, madre.
Estela de Carlotto, presidenta Cristina
Fernández. En un acto en el Museo del Bicentenario, Fernández entregó el premio Juana Azurduy a la presidenta de la Plaza de Abuelas de Mayo, Estela de Carlotto, además de entregar un diploma a las otras madres. Las madres de la Plaza de Mayo se convirtieron en un emblema de la lucha contra la despiadada dictadura que llegó al poder tras un golpe de Estado en 1976. Cada 24 de marzo, millones de argentinos renuevan en repudio al golpe de Estado ocurrido este año que instauró la dictadura cívico-militar que dejó 30.000 desaparecidos y asesinados. El partido del premier israelí Benjamín Netanyahu encabeza las legislativas, las cuartas en 2 años, aunque no logra mayoría suficiente para formar gabinete en solitario. Según sondeos a boca de urna, el derechista Likud conseguiría entre 31 y 33 escaños de los 120 del Parlamento. Junto a sus aliados de derecha, el bloque pro-Netanyahu lograría unos 53 o 54 escaños. La mayoría necesaria para formar gabinete está en los 61 escaños. Los partidos opuestos a Netanyahu serían con 59. Netanyahu solo podría formar coalición mayoritaria con apoyo del conservador Naftali Bennett, que se haría con 8 escaños. Tras conocerse resultados preliminares en las elecciones israelíes, funcionarios palestinos denuncian la probable victoria de los extremistas en estos comicios. Dicen que, de ser así, no se ve la perspectiva de paz y los derechos de los palestinos seguirán siendo pisoteados.
Está claro que los más extremistas y los de extrema derecha y los que niegan los derechos del pueblo palestino y tratan de descartar la causa palestina son los que están ganando estas elecciones. Por tanto, no creo que haya posibilidad de paz en esta región con presencia de aquellos partidos que niegan los derechos del pueblo palestino y que intentan imponer la política de judaización, anexión y robo de los derechos palestinos.
Cientos de empleados se manifestaron frente a una subsidiaria del Grupo Renault en el oeste de Francia para rechazar el plan del fabricante de vender esta instalación. Distintos líderes sindicales ofrecieron discursos en la huelga en la ciudad de Codan. Los medios locales informaron el año pasado de la decisión de Renault de cerrar 3 plantas en Francia hasta 2022 para ahorrar 2.000 millones de euros. La decisión provocó movilizaciones de empleados. La pandemia del coronavirus ha afectado seriamente planes que tenían distintas compañías automovilísticas, incluido Renault. Alertan que hospitales franceses podrían sufrir una crisis aguda sin precedentes dentro de 3 semanas si París no consigue frenar el vertiginoso aumento de los casos de la COVID-19.
La epidemia se acelera, las cifras se disparan y aumentan a una velocidad vertiginosa. Estamos llegando a la misma tasa de ocupación en las unidades de cuidados intensivos que en otoño pasado. Ahora no se están adoptando medidas fuertes, por lo que los hospitales están en peligro de caer en una crisis aguda sin igual.
El epidemiólogo y asesor científico del gobierno, Arnold Fontanet, coincidió con esta advertencia y declaró el martes que podría ser necesarias más restricciones si las medidas actuales no consiguen frenar la pandemia. Francia registró el lunes más de 15.000 nuevos casos de coronavirus, más del doble de lo anunciado la semana anterior. Con más de 90.000 muertos, el país ocupa hasta la fecha el octavo lugar a nivel mundial. La crítica situación sanitaria en Brasil ha convertido al país en una amenaza para la salud pública de América Latina. Organismos internacionales urgen a Bolsonaro a tomar medidas ante el peligroso progreso de la COVID, mientras el país supera por primera vez los 3.000 muertos por coronavirus en un día. Colombia pierde su líder social número 35 en lo que va del año. Autoridades indígenas y la Asamblea Departamental del Cauca condenan el asesinato, llaman al gobierno nacional a proteger vidas. Autoridades regionales e indígenas pidieron a grupos armados que terminen con este baño de sangre, llamaron a la unidad contra la violencia y todo lo que desarmonice el derecho a la vida. El líder Gilberto Achicue murió el lunes a manos de un grupo armado en Cauca. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, se trata del 35º caso de líderes sociales asesinados en 2021. Las acusaciones comprenden desde resoluciones contrarias a la Constitución, incumpliendo deberes, derechos políticos de la salud. Juicio sigue en curso en la Asamblea Nacional Plurinacional, donde se requiere 2/3 de los votos parlamentarios para autorizar el juicio de la responsable. La exmandataria se encuentra en prisión preventiva por su rol en el golpe de Estado en 2019 contra el Ejecutivo de Evo Morales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llama a que se aprueben medidas para reforzar el control de armas luego de que el país experimentara 2 masacres en una semana con 18 muertos. Cerramos aquí el bloque informativo. Gracias por acompañarnos.
Estimados oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva de los derechos internacionales. Una clave para la vida. Música tradicional. Muchas gracias por sintonizarnos.
El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva de los derechos internacionales. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Pars Today. Fahime Shoya y Nancy Lo, estamos a su servicio para presentarles esta serie de artículos titulados El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional, que esperamos sea de su interés.
Sí, amigos, qué grato estar con ustedes. Bienvenidos a nuestro radio.
El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional es un programa de 12 partes basado en un estudio con el mismo título elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IRIP. En el presente episodio estudiamos la contrariedad entre el asesinato del teniente general Soleimani desde los principios de distinción, necesidad y proporcionalidad, así como el marco de las normas de los derechos humanos. Cabe recordar que pueden compartir sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico vozdeiran@irit.ir o el número de teléfono 0098-21-2216-2912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish. En la última década, mediante declaraciones y resoluciones, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exige repetidamente a los estados que respeten el principio de distinción y separación entre personas civiles, y combatientes en conflictos internacionales y no internacionales. Este principio legal tiene como objetivo proteger a las personas que no están directamente involucradas en el conflicto. William Fenrich, profesor de Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional de la Universidad George Washington de Estados Unidos, al respecto dice: la norma sexta del Derecho Internacional Humanitario consuetudinario, confirmada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, establece que las personas civiles gozan de protección contra los ataques, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación. El canciller persa y profesor de Relaciones Internacionales de Irán, el doctor Mohammad Javad Zarif, afirma: usar el término de hostilidad armada para un conflicto requiere de una guerra entre dos estados o actores no estatales, como un conflicto en una guerra civil. Este combate debe ser continuo, estable, integral y organizado.
En virtud de las disposiciones del principio de distinción, podemos decir que el asesinato del general Soleimani violó este principio. Pese a que en enero de 2020 las relaciones entre Estados Unidos e Irán estaban en su punto más frío desde principios de la Revolución Islámica, no había ocurrido ningún conflicto armado y directo entre los dos países en el momento del ataque estadounidense del 3 de enero contra el comandante de la Fuerza Quds, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani. El asesinato del general Soleimani, además de tener contrariedad con el principio de distinción, viola los principios legales de necesidad y proporcionalidad. El principio de necesidad se refiere a la necesidad militar y es un compromiso según el cual se enfatiza que la fuerza militar se utilizará solo si es necesaria para lograr un objetivo militar razonable. Cabe señalar que incluso si se recurre a la fuerza militar como el último camino con posibilidades del éxito, es necesario también considerar el principio de proporcionalidad. El doctor Jamshid Momtaz, un destacado jurista iraní, asegura que el propósito del principio de proporcionalidad es reconciliar las ventajas prácticas de un ataque con las necesidades militares. El profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Shiraz en Irán, Farhad Talai, cree que la tasa de pérdidas incidentales debidas a lesiones a civiles o daños a bienes se debe estimar según el principio de proporcionalidad. A continuación, estudiamos el asesinato del general Soleimani en el marco de las normas de derechos humanos y desde la perspectiva del asesinato per immediato. El asesinato está prohibido según el párrafo A del artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Asimismo, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos enfatiza el derecho a la vida. Según este artículo, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Además, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, conforme al párrafo 1 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
Thank you.
Según las normas internacionales de los derechos humanos, el uso de la fuerza intencional o potencialmente mortal es obligatorio solo cuando la persona o personas en cuestión representan una amenaza inminente para la vida de los otros individuos. Sin embargo, no hubo algún ataque inminente realizado por parte del general Soleimani y sus compañeros. Por tanto, privar al general Soleimani y al comandante iraquí Abdul Mahdi al-Muhandis y sus compañeros de la vida usando la estrategia del asesinato selectivo por parte de Estados Unidos es un acto arbitrario, ilegal, ilegítimo y un ejemplo de terrorismo de Estado. Un acto que puede considerarse una violación de los principios básicos de los derechos internacionales y los derechos humanos, es decir, la norma de prohibición de la privación del derecho a la vida como norma imperativa. Kenneth Anderson, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de Washington de la American University, sobre el asesinato selectivo dice: según el derecho internacional humanitario, el asesinato selectivo es un asesinato o una ejecución extrajudicial que tiene que cumplir con tres condiciones. La primera es que el asesinato tenga lugar durante un conflicto armado. La segunda es que el conflicto armado se base en el principio de la legítima defensa, como lo estipula la Carta de las Naciones Unidas. Y la tercera es que el asesinato selectivo, en virtud del derecho internacional humanitario, califique como conflicto armado lo que se refiere a los derechos de guerra. Sin embargo, la medida de Washington en asesinar al general Soleimani y sus compañeros no ha tenido lugar durante un conflicto armado para considerarlo como un derecho de defensa y una necesidad militar de Estados Unidos. Como mencionamos en el programa anterior, la operación de Estados Unidos carece de las condiciones estipuladas en los principios de la legítima defensa. Tampoco no había ningún conflicto armado entre Irán y Estados Unidos. Entonces, no podemos justificar la acción de Estados Unidos sobre la base de las condiciones del asesinato selectivo.
La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre asesinatos selectivos y ejecuciones extrajudiciales, Agence Calamard, en su informe al respecto, tachó el asesinato del general iraní Qasem Soleimani como un acto ilegal de Estados Unidos y en contra de las leyes de derechos humanos y que había violado la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, ha destacado que las acusaciones de las autoridades estadounidenses de que el asesinato del general Soleimani fue en defensa propia quedan sin sentido, pues no han probado que el teniente general iraní estuvo involucrado en un ataque o estaba planeando o preparándose para atacar, ni siquiera había un ataque inminente. Entonces podemos decir que Estados Unidos ha violado gravemente los principios de distinción, necesidad y proporcionalidad y las normas de derechos humanos al llevar a cabo la operación de asesinato selectivo con dron contra el general Qasem Soleimani y sus compañeros en el territorio iraquí. El general Soleimani era un alto funcionario militar iraní y las autoridades iraníes siempre han reiterado que el procesamiento de los autores y perpetradores de ese crimen se basa en las reglas aceptadas internacionalmente. En este sentido, el jefe del Poder Judicial de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, en su visita a Bagdad, capital iraquí, con motivo del 42º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica en febrero de 2021, se reunió con el presidente iraquí Barham Saleh y el presidente del Consejo Judicial de Irak, Fagh Zeidan. El titular persa, en su reunión con estos funcionarios iraquíes, destacó que la sangre de los mártires Qasem Soleimani y al-Muhandis tendrá muchos efectos y bendiciones en el fortalecimiento de las relaciones Irán-Irak en los campos político, económico y cultural. Tras su arribo al aeropuerto de Bagdad, se personó en el lugar de los asesinatos del teniente general iraní Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis para homenajear a estos héroes de la lucha antiterrorista y aseguró que los asesinatos de estos prominentes hombres, Soleimani y al-Muhandis, por Estados Unidos no quedará sin respuestas. Estos dos héroes y sus compañeros son los héroes de la lucha contra el terrorismo. Estos dos héroes proporcionaron seguridad a Irak, Irán y la región. Los mártires Soleimani y al-Muhandis quedarán como símbolo de honor, autoridad, amor por el pueblo, unidad y solidaridad islámicas, identificación de enemistad y resistencia a lo largo de la historia. Washington apuntó al símbolo de la resistencia y negó las reglas internacionales. Estados Unidos, pisoteando todas las reglas internacionales y la integridad territorial de Irak, cometió un crimen. ¿Con qué lógica dispararon al querido invitado de un país, de un gobierno y del pueblo iraquíes y lo hicieron mártir?
Sí, amigos, gracias por continuar en compañía de Pars Today. Claves de la vida.
La familia.
La familia es la primera cuna del crecimiento y la tranquilidad humana. Vigilarla es una gran responsabilidad, ya que salva al ser humano de los sufrimientos y tormentos terrenales y eternos. El Sagrado Corán y las narraciones valoran mucho la familia y han establecido muchas normas y costumbres para su crecimiento, pero también debemos pedir a Dios para que proteja a la familia y le aporte el bienestar. Cuando, por orden de Dios, el profeta Ibrahim, la paz sea con él, llevó consigo a su esposa y su hijo a la Meca, al inicio de su oración pide:
«Oh Dios, yo he alojado a algunos de mis hijos, Ismael y a su generación, en una tierra sin cultivos junto a tu casa sagrada, para que recen. Pues, inclina el corazón hacia este grupo de personas, concédeles el pan, las frutas y otros productos para que te agradezcan».
Ahora les familiarizaremos con la importancia de la bondad con la familia en el estilo de la vida islámica. La familia es el sistema más propio para abastecer las necesidades espirituales del hombre. Además, allana el terreno para garantizar la seguridad, la relajación mental y el entrenamiento de una generación sana y útil. Por tanto, el gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, informa a sus seguidores sobre la importancia de la familia y aconseja vigilar perfectamente este lugar sagrado. Al respecto dice:
los mejores de ustedes serían los que sean el mejor para su propia familia.
También el imam Reza la pasea con él ha aconsejado:
el que busca sus ingresos a través de vías legítimas, halal, y lo gasta para su familia y para sí mismo, es como si fuera un guerrero del Dios.
El imam Reza la pasea con él al respecto agrega:
si un hombre se empobrece, tome un préstamo con la garantía de Dios y su profeta la pasea con él y sus descendientes para preparar la comida necesaria de su familia. En caso de que falleciera antes de devolver el préstamo, el líder de los musulmanes debe devolverlo.
Al respecto, el imán Sadeq, la pasea con él, ha indicado:
si uno de ustedes se empobrece, viaje y busque la bendición divina y evite molestar a su familia y a sí mismo.
A continuación les hablaremos sobre los resultados que deja ser bondadosos con la familia. Ser bueno con la familia conlleva resultados muy maravillosos que el hombre puede aprovecharlos tanto en este como en el mundo eterno. El gran profeta del Islam le dijo al Imam Ali:
servir a la familia acaba con los grandes pecados, calma la ira divina y termina la envidia. Oh Ali, nadie sirve a la familia a no ser que sea honesto, un mártir o un hombre al que Dios ha bendecido en este y el otro mundo.
Ser bueno con la familia, además de las recompensas en este mundo y en el mundo eterno, tiene buenos resultados. El gran profeta dice:
saluda cuando entras a casa, así Dios aumenta tus bendiciones.
El imam Sadeq al respecto precisa:
el que es amable con su familia, Dios prolongará su vida.
Queridos oyentes, ahora disfrutarán de una pieza musical del profesor Hussein Ali Sadeq. Adelante. Thank you. estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Thank you.